tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
La bruja de las palabras.
Algunos hablaron del encuentro de dos culturas.
Enrique Dussel.
Y yo fui de los que dije, vaya encuentro, en donde uno dominó, destruyó, mató, torturó al otro. O es decir, más bien que parece algo distinto del encuentro.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Los europeos eran bien recibidos dondequiera que llegaban, pues inicialmente la mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían, que los explotarían.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa pensado... No, táchalo de pensado.
Hoy presentamos...
El Otro.
Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito.
Año 2019, temporada 11, programa número
329.
Los exploradores toman todo lo que pueden. Durante mucho tiempo, Europa es sinónimo de conquista y explotación agresiva del mundo.
Operación técnica:
Antonella Pepe.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Hemos escuchado recién algunos textos un poco fuertes, dichos por Enrique Dussel, que se rebelaba con B larga frente a este supuesto encuentro entre dos culturas que, según dicen algunos, como una forma de ocultar lo que fue en realidad la conquista española en América. Y también lo que hicieron los portugueses, ingleses, holandeses, no sé si me estoy olvidando alguno, en otros continentes. No fue un encuentro de dos culturas lo que ocurrió acá, no fue eso. Fue otra cosa muy distinta, y así lo han testimoniado testigos españoles. Recién escuchábamos una partecita dicha por un flamante amigo de este programa, el nombre es difícil, Tirmisiu Diallo, es un amigo negro africano que ha estudiado mucho en Alemania, otro testigo que aparece testimoniando en un documental de origen alemán de hace solamente 2 años.
Los europeos eran bien recibidos dondequiera que llegaban, pues inicialmente la mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían.
Digo, no es la locura de la bruja, la de Enrique Dussel, la de algunos que tienen pensamientos muy radicalizados, sino que parece que es la versión de la historia que más se corresponde con lo que ocurrió. Hemos estado hablando en los últimos 2 programas de una versión de la historia, no solo de la conquista, sino en general de toda la historia de la humanidad, incluso desde los Neandertal. Una versión que nosotros la leíamos del libro de Yuval Harari, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, algo así. Y nosotros nos metíamos con la lupa para analizar de qué modo Yuval Harari y con él el 90% de la academia occidental cuentan un cuentito que, entre otras cosas, tiene la función de ocultar lo que en realidad ocurrió. Nosotros en La Bruja estamos tratando de revisar este asunto porque, usted sabe, la versión que tenemos del pasado en buena parte forma lo que hoy somos y justifica lo que hoy somos. Y además esa versión de la historia que da la academia, que da Occidente, que da el poder mundial de Occidente, esa versión de la historia, te diría hasta naturalmente, justifica, como le decía, un modelo político, educativo, militar, económico, artístico, ¿entendés? se plantea un cierto mundo. Si es cierto que el ser humano es malo, agresivo por naturaleza, entonces, claro, se justifica una educación autoritaria que no respete a los niñes, a les niñes, sino que les tuerza esa naturaleza maligna con la que han nacido para que se parezcan a nosotros los geniales adultos que ya hemos alcanzado la bonomía. Versión de la historia, Enrique Dussel le llama eurocéntrica, nosotros le hemos llamado así también muchas veces. Silvia Rivera Cusicanqui utiliza más el término noratlántica, una versión de la historia noratlántica o cosmovisión noratlántica. No importa, para el caso es lo mismo, el noratlántico incluye a Estados Unidos, esa es la intención de llamarle noratlántico y no eurocéntrica. Para el caso es lo mismo, porque dentro de Estados Unidos y de Europa existen personas que piensan más como Enrique Dussel y como nosotros. Ya ve, este documental que estamos escuchando en estos programas es de Alemania de hace muy poco tiempo. Y no es que se aleje demasiado de la visión eurocéntrica, pero reconoce algunos hechos que son ostensibles.
Los exploradores toman todo lo que pueden. Durante mucho tiempo, Europa es sinónimo de conquista y explotación agresiva del mundo.
El modo cruel, el modo, ya lo decía, me faltaban los adjetivos, ¿no? Y me siguen faltando. El modo en que Europa salió a robar y matar a los otros continentes, faltan las fotos porque no se había inventado la fotografía todavía, pero es algo evidente que esta versión eurocéntrica trata de ocultar, de subestimar, de considerar que fueron excepciones, por ejemplo, escuchamos mucho eso, algunos locos hubo, pero en general la conquista fue incluso para ayudar a esos pueblos, para hacer que tengan más cultura, ¿entendés? Para que conozcan la religión verdadera, esa clase de eufemismos, de faltas de respeto, podríamos decir. La cultura europea, por lo menos en el momento de la conquista, no era gran cosa, más bien lo contrario, era una cultura muy poco desarrollada, llena de fantasmas, de demonios, creencias de que existían los malos. Bueno, la creencia en el diablo es un dogma del cristianismo, la religión que había en ese momento mayoritariamente en Europa. Y los europeos en ese siglo XV y en el XVI estaban, te diría, en el apogeo del odio, vamos a decir, del odio a lo distinto. Lo habíamos visto en, por ejemplo, el ataque y robo y matanza que hacen los europeos en 1204 a Bizancio. Lo escuchábamos la vez pasada del documental este alemán. Una ferocidad, una cosa, atacando a la gente de Bizancio, en donde además, entre otras cosas, había cristianos. Así que el cristiano iba contra el cristiano. ¿Por qué lo hacía? ¿Lo consideraba un demonio? No sé, lo que sabemos es que violaba mujeres, mataba mujeres, niños, hombres, y se robaba lo que había ahí, se lo llevaba a Europa y todavía está en los museos de Europa lo que robaron. ¿Qué era eso? Era eso, era delincuencia, era odio. Era este malestar que nosotros tratábamos de entender. Seguimos pensando que uno siempre hace lo mejor que puede. También los europeos que avasallaron de un modo indigno a la mayoría de los pueblos del mundo, de otros continentes, hacían lo mismo puertas adentro, con los judíos, con un turco se aparecía, con las brujas. En parte Occidente lo sigue haciendo con aquellos que son malos, y descargan un odio tan desmesurado que nos genera una sospecha. Nosotros decimos, ¿por qué tanto énfasis, tanta energía gastada en descubrir a los malos, interrogarlos, tratar de obtener pruebas de esa maldad? Y una vez conseguidas las pruebas, verdaderas o falsas, de eventuales delitos o sospechas, de delitos, sospechas de malas intenciones, Una vez hecho eso, ya aquellos malos se ubican precisamente en ese lugar. Esos son los malos. Me parece que no hay que estudiar psicología 5 años para darse cuenta que ese mecanismo suele ser resultado de una proyección, de poner afuera algo malo que uno siente acá dentro. Si quieres conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de esa persona, sino lo que esa persona dice de los demás. Esa es una linda frase para poner en la heladera, señora. Habla de la proyección, de que nosotros al mirar al otro lo imaginamos con maldad porque estamos familiarizados con lo que es la maldad.
La mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían.
Y cuando vemos una gran energía puesta en marcha para hacer esa acusación hacia el supuesto malo, nosotros decimos, no está simplemente describiendo, siquiera acusando. Hay un plus de energía que puede ser una señal de que algo se alivia, o mejor dicho, intenta aliviarse al ubicar al malo fuera de mí o fuera de nosotros, en el caso de una sociedad. Nosotros, le decía, estoy un poco desordenado hoy más de la cuenta, nosotros decíamos hace un momento que creemos y seguimos creyendo todavía en que uno siempre hace lo mejor que puede. También estos occidentales fundamentalistas que ejercitan este deporte de encontrar los malos y justificar su malestar previo en la existencia de esos malos, ¿sí? Hoy lo vemos con muchísima claridad en el odio al chavismo, al kirchnerismo, odio o desconfianza injustificada hacia los árabes, a los negros todavía en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, gente que corta las calles, ¿eh? Se dispara un odio. Odio a personas con otras identidades sexuales, y si no, son los de aquella religión, los de aquella variante de mi propia religión, que son un poco distintos. Cada oyente en su país, en su mundo, seguramente pueda completar la lista de los candidatos a ser odiados, candidatos a otro, ser el otro, ese otro no tan temido, ese otro tan odiado. Fíjate, no es temor, es odio. Parecido, pero muy distinto. Lo vemos hoy, todavía. Así que debe haber unos motivos ahí que puedan comprender que si uno siempre hace lo mejor que puede, esta reacción sea parte de esa economía, entre comillas, de hacer lo mejor que uno puede. Si lo mejor que uno puede hacer es odiar al chavista cuando ni siquiera sabes bien de qué se trata, cuando no sabes lo que pasa en el país de al lado tuyo, estás proyectando allá y aparece un enemigo y todos lo abrazan al enemigo, le dedican una gran energía, ese enemigo unta la ideología de estos occidentales fundamentalistas para, no sé bien para qué, para aliviar, suponemos nosotros, un malestar anterior. El odio es el segundo momento de otra cosa. No es que el chavista genere odio, sino que el odio estaba antes buscando un lugar en donde descargarse. Nosotros nos pusimos a buscar cuál podría ser el origen de este odio. Ya hemos hecho programas sobre el tema, el origen del odio, 2 programas que se llamaron así, racismo, en un punto similares, también racismo 1 y racismo 2, donde ensayábamos hipótesis para explicar por qué tanta energía puesta en ejercitar el odio. En el programa pasado habíamos agregado una pincelada más, de una mujer de alguna cultura originaria, no sé de qué lugar del mundo, pero es que la mayoría de las culturas originarias se parecen, no todas, pero muchísimas tienen concepciones madre tierra, suponete, lo principal que es la vida, No la verdad, no la justicia, no el intelecto, la vida. O sea, el alimento, el abrigo, la procreación, la diversión. Una mujer de alguna de esas culturas decía, cuando estamos satisfechos de quienes somos. Ah, ¿ves? Ya algo cambió ahí, ¿no? Cuando estamos satisfechos de quienes somos, no estamos buscando a quien odiar. Ahí se ve clarito, transparente. Es una pincelada, admito, si quiere, poco seria, pero no menos eficaz.
Cuando estamos satisfechos de quienes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad.
Hoy vamos a analizar un poco los antecedentes inmediatos a la conquista. ¿Qué había pasado en los siglos anteriores para entender este apogeo del odio? Porque hay una desvergüenza, una falta de pudor en el avasallamiento que hizo Europa en sus conquistas en el resto de los continentes. Es tan desenfrenado el odio puesto en marcha allí que nosotros pensábamos que algo podía haber habido de antecedente más preciso en la historia de Occidente, que tiene su centro hace 500 años en Europa. Es cierto que este odio continúa hasta el día de hoy en los fundamentalistas occidentales. Los árabes tienen sus fundamentalistas, los judíos supongo que también, los chinos habrá fundamentalistas. Bueno, occidental fundamentalistas son estos que ejercitan el odio sin pudor. Pero me parece a mí que hoy no es el gran porcentaje de la población. Hoy la mayor parte de la población occidental incluso se avergüenza de los modos que tomó la conquista del siglo XVI, XVII, XVIII. La esclavitud, ir a buscar negros. Dice, no, loco, eso está muy mal. Muy poquitos dicen, bueno, así era la época. Uno no puede juzgar lo que pasó hace mucho tiempo. Nosotros ya hemos visto que en aquel tiempo había otras concepciones. Y algo contamos, un rengloncito nomás, de lo que pasaba con el mundo árabe y con el mundo chino. Y hay que subrayarlo. En otro programa lo trataremos con más detalle. Pero cuando vos vas en el mismísimo siglo XV, ¿sí?, que termina, digamos, en 1492, por decirlo de una manera, cuando vos la cámara la movés desde Europa al Océano Índico, te encontrás con otra humanidad. Ya vimos que en América había otra humanidad, gente buena, sin ladrones, sin armas, sin vestidos. Que llegaban los españoles, según nos cuenta Colón, y le regalaban cosas, querían hacerse amigos, iban todos a llamar a los vecinos para que vieran a saludar a los recién llegados, fíjate, la bienvenida. Mientras Europa decía, qué bueno, qué fácil va a ser robarles. América, en la mayoría de los pueblos, no todos, una enorme bonomía negada por Europa, defenestrando la teoría del buen salvaje de Rousseau, hasta el día de hoy los intelectuales occidentales le restan importancia a ese dato de la realidad que es la bonomía de los habitantes de América. Es lo que puso Colón en su diario, no es joda. Y un montón de testigos españoles. El buen salvaje, no sé lo que, no me interesa. Yo digo que ahí no había ladrones, no había armas y que llegaban tipos distintos y los llenaban de regalos. ¿Dónde está el temor a lo desconocido ahí? ¿Dónde está la malignidad de la especie humana? Algo similar pasaba en el mundo del Océano Índico. Cuando vos vas ahí, ves conviviendo, no solo en paz, sino en amistad, a dos mundos muy distintos, mucho más distintos que Europa con lo que quieras. El mundo árabe y el chino, mundo semítico árabe, y los chinos que tenían otras tradiciones, otras historias, otras cruzas culturales, un idioma, como sabemos, completamente distinto precisamente al indoeuropeo, un idioma sin gramática. La prioridad del chino, lo era y lo sigue siendo, es la vida, el disfrute, la música, la alegría. No la verdad, la justicia, lo que hay que hacer, mejorar, no, pasarla bien, disfrutar. El árabe, distinto al chino, distinto al europeo, un idioma semítico que es distinto, que no es indoeuropeo. También, el ejemplo más conocido es Jesús de Nazaret. dice, ¿cómo va a ser la próxima vida? Con este mismito cuerpo. Resucita el cuerpo. Nada de alma, cerrar los ojos, la espiritualidad. El cuerpo, hermano. Fíjate, dos culturas distintas entre sí y distintas a Europa convivían, repito, no solo en paz, sino en amistad. Compartían los puertos, se regalaban cosas. Los chinos iban con barcos enormes. En un barco chino de aquellos entraban 30 carabelas de los españoles, 70 años antes de Colón. ¿Y qué hacían con esos barcos gigantes? Iban a intercambiar cosas. Llevaban macetas enormes para las largas travesías, mayores travesías que las que hay entre las Islas Canarias y el Caribe, ¿eh? Desde China se iban hasta Tanzania, digamos, por ponerle un nombre de los países actuales. Y, lo repito, amistad. Siempre no, nada es siempre. Sácame esa palabrita. Hubo muchísima amistad durante décadas, durante siglos. En un momento se habrán enojado, no conozco el detalle de la historia, pero vos te acercás a escenas descritas por testigos, incluso algunos europeos, y te encontrás con intercambios, repito, por tercera vez, no solo pacíficos, sino amistosos. La ventaja de la amistad. Mirá la cosa que tenemos que explicar. El desconocido es, primero, un posible amigo. ¿Me escuchás, occidentalito fundamentalista? Lo más posible es que sea un amigo. Lo más posible es que él tenga algunas necesidades y algunos excedentes que posiblemente sean complementarios con los tuyos. Así que, ¿qué sabes hacer? ¿Qué tenés? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Eso se verificaba en el siglo XV, en la mitad del mundo que Europa creía que no existía. Y que cuando se dio cuenta que existía, lo que hizo fue ir a robar y matar. Con unos cañones enormes fabricados gracias a la inteligencia árabe y china. Gracias a la carretilla, el molino de viento, el papel, el compás, la brújula, escuchá, la pólvora, el álgebra, la imprenta de los árabes y los chinos. La historia de Europa es una historia triste, de un pueblo infantil lleno de miedos, organizado alrededor del uso de la fuerza, no de la amistad, odiador de lo distinto, no curioso de lo distinto, ferviente creyente en la existencia de ángeles y demonios. Fíjate, con una religión mágica utilizada vilmente por los poderosos, en donde a los niños se les contaban historias de ogros que comen a los niños. Despreciador, precisamente, de la niñez y de lo femenino, mataba a unas mujeres que volaban con escobas, mataba a unos judíos que eran culpables de una peste. Un pueblo en donde se cobraba dinero para acceder a la otra vida, en donde había conventos supuestamente célibes, en cuyos jardines, hoy sabemos, se enterraron miles de niños recién nacidos. Un pueblo que tenía torturas y hogueras para los galileos que decían que la Tierra no era el centro del universo, etc. Puedo seguir toda la tarde. Europa era un pueblo que un europeo hoy llamaría bárbaro, aunque era más bárbaro que varios de sus vecinos. Su única ventaja fue que logró imponer una versión de la historia que no contaba esta parte de la historia. Y acá, en cambio, en el Índico vemos florecer otra historia. Con nuestra cámara volvemos a América y vemos bonomía. Vamos a Oceanía y lo mismo. Cuando llegan los ingleses a Oceanía, los tipos también los reciben bien.
Los europeos eran bien recibidos dondequiera que llegaban.
Durante mucho tiempo, Europa es sinónimo de conquista y explotación agresiva del mundo.
explotación es apropiarte del esfuerzo del otro para vos comprarte un champagne un poco más caro. Estamos hablando de eso. Fíjate, de otro ser humano, te movés de esa manera. Y esto no lo haces solamente con los tipos de otro continente. Lo haces con tu novia, con tu alumno, con tu hija, ¿o no? Si podés, con tus vecinos, salvo con aquellos iguales que van a ser tus compañeros de rapiña. Le decía, estoy dando muchas vueltas hoy, pero bueno, mientras tiro algo de datos, ¿no? Preparando estos programas de lo que pasaba en este siglo XV y un poco antes, tratando de comprender por qué tanto odio, por qué tanta desvergüenza en matar y robar, con una religión que supuestamente invitaba al amor y a la bondad. Nosotros creíamos que tenía mucho que ver, como datos puntuales, pero había abajo un clima de malestar que generaba hechos puntuales como el ataque a Bizancio, el odio a los turcos, el odio a los judíos, a las brujas, episodios muy dramáticos que vivió Europa, como la peste negra, cambios climáticos muy graves que ocurrieron, ahora los vamos a ver. Nosotros decíamos, debe haber allí algo que ha potenciado este odio y este malestar. Y nos encontramos con una frasecita de Enrique Dussel que, digamos, nos resolvió la ecuación.
Lo que hicieron los españoles fue encubrir a los indios con la idea del otro que traían de la Edad Media.
Lo que hicieron los españoles fue recubrir al indio con la idea del otro distinto, que traían los europeos de la Edad Media. Es decir, cuando los europeos vieron a los habitantes de otros continentes, vieron al turco, vieron a un judío, vieron a una bruja. ¿Entendés? Tenían ya esa concepción de lo otro distinto a mí. En función de lo que hablábamos antes, encontraron un otro en quien descargar el odio. Se resolvía, se balanceaba, había un alivio. Ya me corregí hace unos minutos cuando lo dije. No se aliviaba el odio, El odio permanecía. Pero había una cosa de descarga, supuesta descarga, porque al no aliviar, no sé qué descarga era. Supongo que tal vez a muchos oyentes les ha pasado, o tienen cerca personas a las que le pasa mucho esto, la necesidad de descargar agresividad, maltrato, desconfianza, mira, desprecio hacia los otros, hacia los otros. Enrique Dussel lo dice él más técnicamente, más eruditamente. Lo que hicieron los españoles fue encubrir al indio, no descubrirlo, hace ese juego de palabras, con la idea del otro que traían de la Edad Media. La traían de estos episodios que vamos a revisar hoy.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.